Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. Estamos aquí con el... Bueno, bienvenidos a Copla, su podcast favorito. Estamos aquí con mi amigo Luis.
¿Qué tal? Buenas noches. Este es un día completamente nuevo.
Ajá, es otro día que no es el mismo del...
Hoy la estoy enfermo. No, estoy todo bien.
Tu camisa dice que es otro día.
Es otro día.
Es el único que no repitió. Ajá. Pero claro, es que tenemos lavadora y pues bueno, ya sabes, sí, ¿no? Lavamos la ropa y la volvemos a usar, normal. Ajá.
En este episodio vamos a hablar de los temas más calientes de actualidad.
De perros calientes.
De perros calientes.
Hostas.
No.
Perros cachondos.
Digo, ahora sí que la manera en la que volví a conectar contigo.
Bueno, pero seguimos con nuestro invitado especial.
Ah, sí, bueno.
Sí, es. Licenciado Pelayo, sus órdenes.
De GSG.
Jurídico.
O estamos, fiscal. Porque no se sabe si este lo subo primero o subo el otro después. ¿Cómo sabes cuál va a ser el 1?
El primero.
Star Wars empezó de la 4.
Sí.
Entonces este es el episodio 2.
Esta es una precuela y no lo sabíamos, pero con mejores efectos.
Pero bueno, entonces...
lo que la tecnología nos ha regalado en los últimos 15 minutos.
Sí.
Bueno, con el licenciado Pelayo, la manera en la que yo volví a conectar con él, digo, es un amigo de muchos años que conocí en la barranca de Huetitán en la escuela.
Cruzando la barranca.
De ahí hasta entonces, luego nos dejamos de ver. Fue precisamente porque en algún momento, no hace mucho, cuando decidí pagar el refrendo del carro, resulta que mi carrito había acumulado 3 multas por exceso de velocidad. Y luego la zanahoria de Rocío, 2 multas por exceso de velocidad.
Y una por matar un perro.
Esa todavía no le llega. O sea, ¿qué que te encuentras aquí, que somos una familia muy, muy veloz.
Así es.
Vivimos al límite.
A 1000 por hora, como Anaí Kuno Becker.
Entonces, yo, como saben, pues publico todo, me quejo, a veces tengo hambre, sufro y todo lo expreso por medio de las redes sociales. Pero eso tiene una razón de ser y funcionó, porque de esa forma.
Tiene una razón de
todos
ser.
Les recomiendo que siempre publiquen todo, porque siempre va a haber una mano que te va a ayudar, ¿no? Entonces,
la mano del licenciado Pelayo ayuda a muchas causas.
Ah, mira, también tu mano me ayudó.
De hecho, muchas personas me han referido que con solo extender mi brazo al saludarnos se sienten relajadas y se sienten bien. O sea, ya, y es el primer conecte, ¿no?
Personas no humanas también.
Personas no humanas.
Entonces, yo publiqué esa historia dramática donde me multaron y así. Entonces él tuvo a bien contestar, darme una alternativa que ya había escuchado, porque se dice por ahí de que te pueden borrar las multas.
Ah, caray, eso me interesa.
Y yo digo, soy una persona muy legal, muy justa, y yo decía, no, nada que sea ilegal. Si excedí la velocidad,
me lo merezco.
Lo merezco. Pero me gustó cuando me hiciste ver que no era nada ilegal, es todo derecho, ¿no? Entonces, por favor.
Ok, muy bien, pues.
Porque está la controversia de que si sí se puede, no se puede, si son válidas o no son válidas. Por ejemplo, las fotoinfracciones.
Ok.
Que antes hasta te mandaba el flash, pero ahora ya ni las ves. Ya hasta que te revisas y dices, caray, aquí hay una. O sea, pues vas en periférico y en el cruce con sabe cuál, te llegó la fotoinfracción. Y dices, caray, pero aquí ni hay nada. Y entonces ya, pues, pasas por ahí otra vez y ves que ahí está una... camaritas
nuevas, ¿no?
Sí, justo las 5 eran fotoinfracciones.
Pero ya no flashean. Ninguna.
No, las...
Es que es de día. De día no necesitan flash.
Yo de noche es cuando llevo al máximo.
Ajá. Así es. Bueno. Independientemente si es precuela o es secuela. Pues estamos aquí una vez más, licenciado Pelayo. Vemos diferentes temas de litigio, ¿no? Y ahorita vamos a platicar de bastantes. Tu servidor se enfoca en tema administrativo. Bueno, ¿de qué se trata esto? Todo lo que tenga que ver de autoridades con los particulares. Aplican otras cosas, pero esta es la que nos interesa. Todo lo que haga la autoridad contra nosotros. Muy bien. Entonces, creo que podemos dar como un preámbulo rapidito. Vivimos en un estado de derecho. Tenemos derechos humanos, garantías individuales. Tenemos protección a nivel constitucional en el que no podemos ser molestados en nuestra persona, posesión, familia, propiedades, papeles, si no es en virtud de mandato escrito, ¿right? Y entonces la Constitución empieza a señalar ciertos requisitos para que la fuerza del Estado, porque eso es lo que sucede, el Estado, entendiéndolo como la autoridad, tiene facultades que le permiten vulnerarme mis derechos, en mis posesiones, en imponerme infracciones, en requerirme información. Entonces, para que se pueda configurar el actuar de la autoridad, tiene que cumplir ciertos requisitos. Porque si estos requisitos no se cumplen, estamos en una inseguridad jurídica, ¿sí? Me está afectando mi patrimonio, mi persona, y no cumple con esas garantías. Entonces, el acto sufre de un vicio que lo puede dejar sin efectos, ¿sí? Vamos a hablar con dos premisas súper importantes, tal vez ya las hemos escuchado. Para los ciudadanos es la siguiente: lo que no está prohibido,
está permitido.
Ni aunque le rompas el hocico.
Se lo lleva la corriente.
Se lo lleva la corriente. Lo que no está prohibido, está permitido. Sentido contrario, ¿qué sucede? La autoridad solamente está facultada para realizar lo que la ley le permite. No puede hacer lo que quiera.
No puede inventarse cosas.
No puede,
como la ley de Herodes,
agregarse, exacto, no puede agregarse facultades. Y no todos los servidores públicos pueden infraccionar, como lo que platicamos.
¿Por qué miras al abismo si la cámara está acá?
Ah, estoy viendo mi voz.
se le queda viendo.
Estoy viendo. Es que acá está estoy la modulando mi voz.
La cámara está allá, ¿eh?
Estoy modulando
mi voz. Y todo el episodio anterior has estado igual así.
Sí, es que eso sí es hipnotizante. Si ves, si te gusta ver cómo
me
se
gusta
mueve ahí.
Ay, mira, aquí hablé chido. Sí. Hablé fuerte.
Perdón. Se escuchó.
Sí, yo también.
Ya, dale.
Porque luego me regaño.
Ah, perfecto, sí, muy bien. Muy bien. Entonces estamos hablando que las autoridades tienen que cumplir ciertos requisitos, ¿va? ¿Qué sucede con los actos administrativos en materia de movilidad?
¿Qué sucede?
Transporte.
Por favor, dinos, ¿qué sucede?
Ok. Son los actos administrativos más viciados que se puedan imaginar. Sí, es en los actos de autoridades lo más olvidado, lo más abandonado. ¿Y qué sucede? Bueno, no es, con todo respeto, no es incompetencia de la gente vial, para nada. Simplemente los formularios lo limitan para llenar espacios, y en la forma en que los enseñan a llenar esos espacios, lo hacen de manera irregular.
Por ejemplo, ellos siguen órdenes nomás.
Ellos tienen una instrucción, ¿no? Y, vamos a poner esto. Hay dos apartados en el lado derecho de las infracciones, ¿no? De las que conocemos como cédulas de notificación de infracción. Fundamentación y motivación. Y de repente en la fundamentación ponen, voy a suponer, ¿no? El artículo 103 de la Ley de Seguridad Vial, ¿no? Fracción 2. Motivación. Y se atreven a transcribir el texto, ¿no? De la ley. Será infraccionado la persona que circule sobre la banqueta, se suba a una glorieta, se estacione sobre la banqueta, estacione mal su vehículo, y bueno, me ponen todos los supuestos. Ahí tenemos el primer vicio. Ok, todo eso hice. Me subí a la banqueta, a la glorieta, y luego me estacioné mal.
Es que o si sea, te subes a la glorieta, sí está feo. O sea, imagínate subirte en la Minerva.
Estaría horrible, porque aparte está muy bonito.
No, pues,
está muy bonito como está adornado.
Pero según yo, sí es delito.
Pero aquí el tema es que tienes
el abogado.
Tienes cuatro supuestos diferentes en la ley y te ponen los cuatro supuestos.
Porque solo transcriben.
Solo transcriben. Entonces, ¿cuál de esos supuestos fue el que yo infringí? El que se estacione o en rampa o en espacio de bomberos. Ok, ¿cuál hice? ¿Las dos? Ponme que hice las dos. ¿O cuál fue la que infringí? Entonces, al momento en el que no se es claro con las circunstancias especiales de modo, tiempo, lugar y objeto, tenemos un problema. ¿Cuál fue mi infracción? ¿A o B?
O sea, no te pueden poner, hiciste todo esto porque...
A menos de que lo hayas hecho, pero tendrán que especificarlo. Sí, pero cuando nada más se ponen a escribir todos los supuestos y no dicen cuál fue precisamente, entonces ya nos encontramos un vicio en el acto administrativo, lo cual procede a que una autoridad, que en este caso es un tribunal administrativo, declare nulo el acto. ¿Esto qué quiere decir? Que quede sin efectos legales al estado en el que no existió la multa, antes de que la multa existiera, ¿va? Y esto significa, con todos sus agravantes, recargos, actualizaciones y gastos de ejecución.
Te quitan todo.
Sí, es que, bueno, por ejemplo, Es el concepto conocido como el fruto
¿prohibido?
Prohibido, ya dije prohibido. No, el fruto contaminado, no me acuerdo bien ahorita del término.
¿La manzana podrida?
Pero si tú cortas, por ejemplo, la rama, con todo y fruto se cae, ¿sí? O sea, todo lo que sea accesorio al acto administrativo, cuando lo cortas de raíz, se va para abajo. Porque todo lo que nació derivado del acto administrativo ilegal, sus accesorios cumplen la misma suerte que el principal. Todo se echa para atrás.
Entonces, cuando llegue un policía vial y me diga, señor, usted está estacionado en línea amarilla. Porque según el artículo, no sé qué, línea amarilla y rampa, póngamelo ahí. Y le puedo decir, póngamelo. Y me pone todo, entonces ya digo, licenciado sí. Pelayo.
Es una circunstancia que genera incertidumbre. O sea, tenemos que todos los actos de autoridad tienen que ser precisos.
Ok, sí. Es en el caso en el que te paró, o te vio, o estás en infraganti y te dio el papelito.
Pero no, estamos hablando de la foto de infracción, ¿no?
Ajá, okay, por eso. Es en el caso en el que te da el papelito y o te lo dejó por lo menos en el parabrisas. Pero la foto de infracción ni te das cuenta hasta que o quieres pagar el refrendo o te llega la notificación.
En enero. O sea, uno iba rápido en septiembre y la multa te llegó.
No, y luego ya te acabaste el aguinaldo. En enero ya no tienes para pagar.
Aquí hay un dato bien interesante con las fotoinfracciones. Estamos en el mes de abril. De hecho, creo que ya se tuvo que haber emitido el reglamento de vialidad. No lo he checado todavía si ya salió. Pero van a cambiar las circunstancias. En el reglamento actual nos dice, las fotoinfracciones tienen que ser notificadas a los 60 días naturales siguientes. Si yo cometí el exceso de velocidad en septiembre, tienen 60 días para notificarme. Si no me notifican, hay un vicio en el acto administrativo en su notificación, y que creen, daña la infracción y por lo tanto es ilegal.
Y se anula.
Se anula.
Y en el caso de que sí te notifiquen.
Ok. Entonces, esos malos consejos sí los puedo dar sin ningún problema. Porque la autoridad lamentablemente no tiene medios de defensa. Muy poquitos. Me llegó la notificación. ¿Cómo te llegó? Un señor que va caminando por la calle aventando los papeles. Ok. ¿Dónde está el acta de notificación? Yo soy el servidor público ejecutor de tal dependencia y me encuentro en el domicilio marcado con el número tal, en la calle tal, de la finca es de color tal, características tal, toqué, salió una persona, se identificó, no se identificó y le dejé la notificación. Todo eso tiene que decir, no nomás llegar y aventar.
Porque te entregan como un tríptico, sí. Así que le rompes un pedacito y abre y ahí está la foto.
Te tienen que notificar, o sea,
tienen que hacer la formalidad.
Ceremoniosa de le estoy notificando.
Sí, es esto correcto. Es una notificación.
Sí.
¿Usted ha sido notificado?
¿No? ¿Me firma o no me firma? Y todo eso tienen que plasmarlo. También es un tema de que nos ayuda mucho con la ilegalidad, ¿no?
Por ejemplo, hay gente que no tiene actualizado el domicilio de su en el vehículo, pues. Y llega la notificación a un domicilio que no
al anterior, es. Al anterior.
Y entonces ahí es responsabilidad del dueño del vehículo o de la, obviamente del dueño, ¿no?
Pero es responsabilidad del dueño, porque no actualizó la información. Pero el servidor público siguió sin hacer el acto de notificación.
La formalidad.
Llegué al domicilio, toqué, salió una persona, me dijo que no conoce a la persona, pero porque este es el domicilio registrado en la plataforma de la secretaría, vengo a notificarlo. ¡Pum! Ahí está.
Pero nunca hacen eso.
No lo, en fotoinfracciones no lo hacen. ¿Sí? De repente, cuando hacen gastos de ejecución, ahí sí llegan al domicilio. Oiga, ¿sabe qué? Le vengo a notificar que tiene tantas multas. Está la persona y tienen que seguir un procedimiento. Si hacen algo mal, volvemos al vicio, ¿no? Está viciado el acto administrativo.
Pero, por ejemplo, todo ese, imagínate que sí lo hizo bien y llegó y notificó, pero no está la persona. Uh-huh. Y tú no tienes un comprobante porque no estabas. Ellos lo tienen y tienen el registro. Uh-huh. Entonces, si tú demandas, te vas a decir, sí, aquí está y fui y notifiqué. Paga y ya pagas.
Okay. Muy bien. Ya seriamente no es un poquito, voy a hablarlo muy general porque creo que no tendría caso describir cómo es el procedimiento, pero tienen que seguir ciertos pasos. Van y te buscan, no te encuentran, dejan citatorio. Regresan el día del citatorio, día y hora que señalan, no te encuentran, nadie recibe, pueden notificar por instructivo. O sea, ya se prevén todos los supuestos en el que no te puedan notificar. Porque también imagínate que te niegues, pues por autoridad nunca te va a poder notificar. Ajá. Tiene que generar circunstancias que le permitan sí, notificarte, pobre. Pues imagínate.
Pobre autoridad. Sí. Entonces, pero entonces, de todos modos, casi es seguro que la fotoinfracción te la pueden anular.
Sí, ah, no, es que sucede eso, tiene 60 días. Hay que ver cómo sale la nueva reglamentación. Sí, pero la actual...
Ahorita alcanzo a que te paso mi información.
El 6 de abril, si yo tengo 5 multas, se pueden anular porque yo las descubrí en enero y son del año pasado.
Ok. Bueno, vamos a platicar de un supuesto, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros no hacemos gestoría. No te consigo descuento. No te quito tus infracciones en 3 días, porque eso no es legal, aunque te digan que es legal. ¿Cuál es el verdadero procedimiento?
¿Se puede quitar en 3 días?
Yo he visto publicidad en Facebook.
¿Legalmente no?
No. Eso no se puede quitar tan rápido. ¿Legalmente? No. ¿A qué te arriesgas cuando tienes un procedimiento como estos de gestorías de esta característica? ¿Qué te vuelve a aparecer la multa? No. Ah, es que yo la pagué. Muy bien, tu recibo oficial de pago. Es que no me lo dieron. No has pagado. Apareció otra vez. ¿Qué hago? Pues la pagas o la impugnas como tiene que ser. Nunca me ha sucedido, pero si te volviera a surgir la multa, a pesar de tener el juicio, tengo una sentencia donde dice que es nula. Ya, aquí te paso la copia para que la borres otra vez, ¿no? Eso es lo bueno.
¿Y cuánto tarda?
Ese es nuestro peor enemigo, por eso es bien importante. Gente dice, es que
¿sabes qué? Maciosare de los abogados.
Debo 20 mil pesos y es que me urge venderlo. El juicio.
Ah, sí, eso pasa.
El juicio, mira, para empezar, bien importante para todos, ¿no? Los tiempos no los pongo yo. Son por más Dios. Que quisiera, ¿no?
Son de Dios y son perfectos.
Si dependiera de mí, excelente, ¿no? Pero dependemos de las agendas de los tribunales. En la experiencia te puedo decir que tardan 8 meses en salir la sentencia. 8 meses. Y luego de ahí. Hay que hacer el procedimiento para la eliminación. Entonces ya es un tiro entre la autoridad que emitió el acto y el tribunal. ¿Qué hago yo? Te incluyo en mis honorarios el seguimiento de la ejecución para que se ordene la eliminación. Y eso tarda aproximadamente otros 2 meses. Entonces estamos hablando que en la experiencia que tenemos, 10 meses, un año, sí es el enemigo principal es el tiempo. Entonces, recomendación, no lo hagas por urgencia. ¿Sí? El tiempo no nos va a ayudar. Si ya quieres regularizar tu vehículo, porque la mayoría de mis asuntos son es que el vehículo no está a mi nombre. Ok. Es que no tengo tarjeta de circulación. Es que debo refrendos. Y ahorita vamos a platicar de los refrendos. Todo lo, o sea, ocuparíamos estudiar tu asunto, pero el 90% tienen solución. ¿Va?
Ese es en el caso de las fotoinfracciones, que no tienes como ese procedimiento legal. Pero las otras también se pueden impugnar.
Sí, claro, porque también pasa lo mismo. Si a mí me multan por estar estacionado en el centro, tienen que ser muy precisos en qué infracción cometí. Ok, muy bien. ¿Tiene mi firma como conductor? No tiene mi firma, llegué y estaba. Ok, en el acto administrativo dice que no estaba en el vehículo y que por lo tanto procedió a dejarme en un lugar visible la infracción. No lo dice. Entonces, al no decirlo.
Espero no nos estén escuchando ningún policía vial y que se fije.
Y no es su problema. No es su
haré
problema.
Mi trabajo mejor.
No es mala onda, la verdad, con todo respeto. La gente llega y a veces no son agentes viales. Son otro tipo de personas. Llegan, toman una foto e imprimen la papeleta de infracción y te la dejan.
Por ejemplo, sí, en el centro y en la zona metropolitana están unas maquinitas. Uh-huh. Que te escanees el código y pagas el Parquimet.
Bueno, yo lo Parquimóvil. También lo puedes hacer a través de una aplicación.
Ajá, y pagas por la aplicación y pagas tanto tiempo y sale bien barato. Pero de repente que se te pase el tiempo o no lo pagaste y te ponen la infracción, ¿esa también o no?
Ok, toma. Si ya no está pagado, aplica la infracción. Pero no, o sea, las infracciones... No me ha tocado alguna infracción que no podamos tumbar.
Pero, por ejemplo, ahí sí, no, ¿cómo comprueba que no está pagado?
Ya fue muy claro, no hay ninguna.
En la plataforma. Sí, tienes un problema porque en el parque móvil no, sí, te da, no te da comprobantes de pago, ¿eh? No te dice qué periodos pagaste.
Es que a lo que entiendo no nos va a decir exactamente lo que hace, pero nos está diciendo ya.
Este no es, el es que mira, por ejemplo, volvemos al punto. ¿Cómo te van a infraccionar? Va a llegar una persona, le va a tomar una foto a tu vehículo y va a imprimir una papeleta y te la va a dejar en el parabrisas.
O sea, básicamente la autoridad hace como que hace, pero tiene lagunas.
Está tonta.
Y ahí es donde...
No cumple todos los requisitos. Mira, mi chamba es encontrar esas lagunas, ¿sí? O sea, tú tienes autoridad muchísimas obligaciones y tienes que cumplirlas todas. Te pasas del punto A al punto C sin tocar el B. Ilegal.
Para atrás.
Ilegal. Porque no seguiste el legal procedimiento.
Ok, eso es. Entonces ya ninguna infracción, o casi ninguna, o más bien casi de todas, las puedes impugnar.
Sí.
Tarda su tiempo y todo eso, pero sale más barato pagar.
Pero también
la gestoría. No, no, pues, pero hay muchas cosas que pues tú dices, llegas y ves el papel ahí, oye, pues qué o qué. No, o las fotoinfracciones tan solo.
Yo entiendo lo que dice el señor productor. Sí, la hablan como más.
Sí, pena, el señor productor.
Pero imagínate que te pongan una infracción en Zapopan de 5,000 pesos. No, bien, yo quiero ser legal, pero pues, oye, no manches, también hay que ser proporcionales, ¿no? O sea, 5,000 pesos por una infracción.
No, y luego porque no te enteras a veces. La mayoría de las infracciones que bueno, al menos que yo me he dado cuenta, es no te enteras hasta que vas a hacer el pago del refrendo. Y hay un montón. Y pagar en total, ¿cuánto? 7,000 pesos.
Los estimamos.
También bien las bien, que sí te agarraron así infragante. Así de que voy hablando por teléfono. ¿Qué acumulé? Hablando
tomando,
por teléfono.
Tomando.
Sin tarjeta de circulación. Con la licencia vencida. O sea, esa multota que me querían asustar que me iban a quitar el carro. ¿También se puede impugnar?
Okay. No, si te lo quitan, ¿no?
Si te lo quitan. Es lo que estábamos platicando. No, necesitas 4 elementos para circular. Licencia, tarjeta de circulación vigente. Necesitas seguro y holograma de verificación, que ahorita lo vamos a tocar. Y hay aquí un punto bien interesante. Tarjeta de circulación vigente. Mis nuevas tarjetas de circulación son de PVC y dicen vigencia hasta el 2027. Está vigente. No está pagado el refrendo, pero mi tarjeta de circulación está vigente.
¿Pero cómo le alegas a la señora del tránsito que te bosteza en la cara cuando le pisas?
Elegante, preciosa, despampanante, pero muy interesada.
Okay. Aquí tienes que...
O la aceptas.
Saber manejar la situación, ¿sí? Porque te la voy a, vamos a platicarte de un asunto bien chido, ¿no? Mi socio va circulando, lo persigue un agente vial y le dice, ¿sabes qué? Te pasaste el alto. ¿Cómo no? Aquí está mi dashcam. Todos tenemos cámaras en nuestros vehículos por el tema de seguro, tema de siniestros.
¿Todos los agentes viales?
El testigo vial, no, nosotros. Nosotros, como particulares, tenemos un testigo electrónico que te dice que tengo, que me pasé el alto o no me pasé el alto, él me pegó, yo le pegué.
¿Dónde? ¿Sí? ¿Quién tiene eso?
Todos tenemos que tenerlo.
¿Qué?
Es recomendación, no es obligación.
Como rusos, ¿no? Porque
exacto.
Los rusos, ¿no has visto que hay muchos videos?
Todos
de
los vehículos de tránsito, carga pesada tienen que tener cámara. Sí, son varios lugares. En Rusia, creo que en China y no sé si en la India. No sé.
En México ni tienen licencia y tú quieres que tenga.
Deberían. Es consejo. Ya sabrán. Yo se los recomiendo.
Y también los particulares.
Sí, también los recomiendo como particulares. Claro.
¿Y dónde las contratas tú esas?
Ay, pues bueno, pues vamos a hacer un comercialote. Mi amigo Jeff Bezos en Amazon, de 800 a 1000 pesos, con tus 30 días de garantía, sin problema.
¿Pero esa dónde va? En la...
Mira, funciona, la pegas en el parabrisas para que grabe todo el frente,
no, ¿no te ves cómo
y la conectas en el encendedor?
¿En serio?
¿A poco
sí?
¿Sí?
¿No vas a aparecer el escorpión dorado? Que
puedes grabar choques y así.
Ah, son los videos que suben al YouTube.
Que vemos en otro país. Ok, se pone mal plan el agente vial, hacen ahí un pequeño roce y le dice, ¿te voy a poner su infracción? Ah, pues póngame la infracción, ¿qué pasa, no? Le da su folio, bien contento, llega, nos platican, ah, pasó esto, aquello. Bueno, pues vamos a ver cómo está la deuda. 10,000 pesos.
Oh, no manches.
¿Cómo? Y trae descuento del 50% por pronto pago. No manches, 19,000 pesos una infracción. checas fundamentación. Es por pasarse un alto. Sí, sí lo hizo. Pero transporte público. ¿Eres transporte público? No, pues es particular. Bueno, tal vez pensó que eras de plataforma o se justificó. Pero es de transporte público colectivo.
Ah, o sea, te pueden
le
ahí.
Le puso la sanción más alta.
Porque se burló de ella.
Porque te lo agarró personal. $20,000. Primer punto. Lo llevamos a juicio. Ya lo ganamos. Lo llevamos a juicio. Metimos a juicio a la gente vial. El tribunal no se quiso meter al respecto. Solicitamos arresto de 36 horas para el agente vial por abuso de autoridad.
Personal.
Por haber realizado un acto administrativo a sabiendas de que lo estaba haciendo mal.
Ojalá sea la que me fregó a mí. La sí. Era elegante. ¿Acaso era elegante, precioso y despamparante?
Salió no en salió ¿ah? En tráfico ZMG.
No, hace, no estaba yo. Hace pero poquito. Desconozco si era ella. El tribunal no se pronuncia. Y vamos a hacer dos cosas. Vamos a denunciarla en la Fiscalía Anticorrupción, porque es un acto de autoridad, es un abuso de acto de autoridad. Y segundo, una responsabilidad administrativa. Una responsabilidad de una autoridad. ¿Sabes qué? Es un acto irregular. Ella sabe perfectamente que no aplicaba esa sanción. Y le voy a pedir que es Secretaría de Seguridad, que es de donde dependen los agentes viales, me pague por lo menos los honorarios del abogado. Porque la multa ya no la voy a pagar, porque ya se declaró nula. No voy a pagar ni un peso de la multa. Y voy a pedir que Secretaría de Seguridad me pague los honorarios del abogado. Porque tuve que pagar abogado para poder declarar la nulidad de un acto irregular. Y un acto de todas luces arbitrario. ¿Por qué? Porque lo tomó personal la gente vial. Entonces, si tú te quieres llevar mi carro, porque mi tarjeta de circulación dice vigente, pero no tengo el refrendo pagado, y te lo quieres llevar,
llévatelo.
Ponme por favor tu nombre, vamos a poner la unidad en la que estás tú circulando y sin ningún problema nos vamos a ver en los tribunales y te voy a denunciar con control interno para que te hagan efectiva los apercibimientos de 36 horas de arresto.
Ah, yo sí quisiera decirle a alguien, pues nos vemos en los tribunales.
Sí, me tocó.
Pues
me tocó,
nos vemos.
Okay. Me tocó con uno que se puso un poquito pedante, mal plan.
¿Un agente vial?
Sí, un agente vial. Háblale a la grúa. Sí, ya le hablé. No, pero sí háblale en serio. Porque siempre están con su mentada de que le van a hablar a la grúa.
¿Va?
Con
sus amenazas, ¿verdad?
Y él, no, sí, ahora sí háblale, esto sí es en serio. O sea, las de otras veces no eran verdad. ¿Cómo? Pero y ya le dije, sin problema, llévate el carro. Primero, no era mi carro, ¿no? Pobre cliente. Estaba circulando sin placas, pero con un permiso de San Luis Potosí. Es que tú te ocupas un permiso de Jalisco. ¿Dónde dice que ocupa un permiso de
sí,
Jalisco?
Sí, hubo una ley, ¿no? Que era como, iban a hacerlo como especie del Estado Jalisco, que cuando vas y
tengo un permiso solicitas. Para circular. Tengo un permiso para circular sin placas. Es que es apócrifo. No, aquí está la página, verifícalo. Me lo voy a llevar de todos modos. ¡Ah, excelente! ¡Llévatelo! Unidad tal, su nombre, por favor. Es servidor público, me tiene que dar su nombre. Lleves el carro, no hay ningún problema. Llévese la responsabilidad de llevarse un vehículo de una a través de un acto arbitrario. Digo, no era mi carro, ¿verdad? Digo, yo no tengo ningún inconveniente de fincarle una responsabilidad y usted va a pagar todo lo que se necesite. Porque va a pagar depósito, porque por su acto irregular se lo llevó. Va a pagar grúas, porque por su acto arbitrario se tuvieron que pagar. Y va a pagar también la multa si es necesario. No le quedó de otra. Y la verdad, pues bueno, ¿qué hace uno? De repente, pues uno les da para el chesco en alguna circunstancia, ¿no? Para que se tranquilice. ¿Sabes qué?
Hey.
No hay. No esperes ninguna gratificación porque no te la mereces. ¿Sí? Acá a veces a algunas personas pues les dan un poquito más, ¿no? No sé cuánto diste.
Les da la tarjeta. El NIP es.
Me escoltaron. Saque lo que quieras. Me escoltaron al cajero de Tesistán y les di $3,000. Y se fueron a comer a Domino's Pizza. Se compraron así como.
20 deme todo pizza. Esto.
Para 3,000 pesos de pizza.
Está la comisaría.
Pero en esa, ¿cuál fue el problema ahí?
Hablar por teléfono.
Y no tener tarjeta de circulación, ni licencia. Sí. O sea, ya le salió todo.
Pero tienes que tener físico.
Estaba vigente, otra vez, volvemos a lo mismo. Tarjeta de circulación vigente.
Le hubiera dicho, lléveselo.
Lléveselo.
Usted se lleva la responsabilidad.
Preguntas.
No, espera,
vamos rápido porque ya llevamos un ratito.
Sí. No, pero espera.
¿Tienes más dudas? Ah, no.
Sí, no, yo sí tengo una duda. si vas transitando tu carro y tu amigo va tomando, pero tú no. Y te para, nada, no puedes consumir en la vía pública.
Ok.
Te voy a llevar a la cárcel.
Te voy a llevar a la cárcel.
No, pues no sé qué te diga. Pues.
Fundamentamelo conforme a qué artículo no podemos estar haciendo esto. Porque el que no está consumiendo soy yo. Y ok, asunto de autoridad. ¿Acaso tú eres una autoridad que puede obligarme a hacerme la prueba de alcohol en aliento? Tienes que hacer todo un protocolo. Por eso están los programas de Salvando Vidas. Es todo un protocolo. Y si tú te niegas, pues no te pueden obligar. Te pueden detener y ahora sí hacer la solicitud de lo que se necesite para obligarte, ¿no? Pero no es tan fácil. Y no puede llegar la gente y decir, pues que me llegan aliento alcohólico. Ajá, ¿y eres perito o qué? ¿O cómo sabes que por el aliento alcohólico?
Pero es que tú lo dices bien fácil, pero ya uno ahí dice, mira, sí, señor oficial,
tiene toda la
tarjeta.
Razón. Tiene toda la razón, tienes toda la razón. No es mi intención enfrascarte con estas personas, claro que no. Busca la forma de solucionarlo, pero va a ser para ti más fácil. Mira, te lo voy a poner así, con, por ejemplo, con mis socios o con los abogados con los que trabajamos. Cuando el servidor público sepa muy poquito más que tú, te trago. Tú llegas con el servidor público en alguna dependencia. Hola, ¿qué tal? Vengo a presentar este escrito.
Me han tragado.
Con poquito que sepa más que tú, ya te ganó. Te tragó por completo. ¿Qué necesitas? Tener conocimiento. Para poder, a partir de ahí, negociar.
Saber un puntito más de lo que él diga.
Sí, empieza a negociar. Oye, ¿sabes qué? Mira, está bien. ¿Qué podemos hacer? Ver el tema. ¿Me vas a poner mi infracción? Ponme mi infracción. Porque tal vez sí me la merezco. Me la merezco, pónmela. No hay ningún problema. Es que una vez me pasó. A ver su seguro, digo mismo. Está digital. Pues va a tener que ir a transporte para que exhiba la póliza vigente y le condone la multa. Porque me detuvo porque no traía cinturón. Dije, ¿sabes qué? La neta sí es cierto. Todas las infracciones tienen una razón de ser. No exceder de velocidad, no pasarse altos, no manejar en estado de ebriedad, no manejar con celulares, cinturón, porque es para tu seguridad, ¿sí? Tiene una razón de ser. Es para mi beneficio. El único beneficiado soy yo y los míos. Dije, está bien, tienes toda la razón, se me fue el rollo, no traía cinturón, ponme la infracción. No pasa nada. Y su póliza empezó a rascarle, ¿no? A ver, y tarjeta, y aquí está esto. La póliza, la tengo digital. Ah, pues vas a tener que llevarla para condonar. Entonces ahí sí me molesté poquito. Le dije, ¿cuál condonación? Dirás impugnación, porque lo voy a llevar al tribunal. Y y todas las multas que me quieras poner. Puede retirarse. Digo, entonces, cuando tú sabes, no es que te pongas al tú por tú poner. Porque si se trata de eso, entonces pues agárrense a golpes, ¿no? No se trata de eso. Ni que te pongas altanero, ni te pongas en la misma posición que él. Es, sabiendo tus derechos, poder llegar a un arreglo. ¿Sabes qué? Mira, no aplica el retiro de vehículo. Ponme mi multa, no pasa nada.
Ok, ¿en qué caso sí aplica el retiro de vehículo?
No traer los elementos necesarios para circular.
Son esas cuatro cosas.
Esas cuatro cosas.
¿Con una que te falte ya?
Con una que te falte. Aplica el retiro. No siempre la aplican, pero aplica el retiro. Tú no te puedes poner altanero ni decir, es que es un acto irregular. No, de hecho no es un acto irregular, procede.
Entonces debes de traer licencia vigente.
Vigente.
Tarjeta vigente. Uh-huh. Seguro
vigente.
Vigente.
Y el holograma de verificación.
Ah, ahí. A eso queremos llegar. El nuevo. Bueno, la gente se lo achaca al faro, al gobernador. La nueva ley que te obliga a tener una verificación de acuerdo a cierto mes. Y de hecho hay como retenes de uh-huh. O sea, que están viendo a ver quién lo trae y quién no. Entonces ya es como que el miedo, ¿no? De chin, ya mero me toca y realmente te vale madre la ecología, o sea,
y también a ellos
el calentamiento global no existe.
Y también lo que quiere es que no lo multen, o sea, eso es lo único, de eso se trata, de jugarle al policía.
Así trata la vida.
También esas se podrían anular.
Sí. Porque tenemos que ver otra vez, tiene que cumplir con todos los requisitos. Y con uno que no cumpla, se va para atrás.
Pero entonces, ¿sí estás obligado a hacer la verificación?
Sí.
¿Por moral o legal?
Legalmente.
¿Sí?
Legal.
Uh-huh. ¿Por qué?
Porque es un requisito para circular.
¿Pero está en la ley de Jalisco solamente o del mundo?
No, en Jalisco y en algunos donde aplica la verificación. Por ejemplo, hablamos de Ciudad de México. Funciona diferente el holograma de verificación. No circulas. Ajá. ¿Sí? Y tendrás sus sanciones correspondientes que circule sin el permiso. Aquí nada más nos solicitan tenerlo. ¿En qué momento me pueden sancionar y o retirar el vehículo? En esos retenes. No es que llegue directamente el agente vial y pudiera. Ahorita nada más está funcionando en retenes la verificación. Bueno, o la validación de la verificación. Ah, vamos, para que no suene redundante. En esos retenes es donde tienen que checar. Dos cosas. Que hayas aprobado la prueba de verificación o que no la hayas aprobado y tengas tu holograma. Que viene a ser lo mismo. Yo hice mi prueba. No pasé. ¿Por qué no pasé? Porque los estándares son internacionales. Aquí hay un problema. Vehículos Polo. Empezaron a tener problemas porque no pasaban las verificaciones.
¿Vehículos Polo?
¿Vehículos
Volkswagen Polo?
¿Atropella perros?
Ya valiste.
No pasaban las verificaciones. ¿Qué hicieron con esos carros? Bienvenidos a México. Entonces, cuando agarramos el estándar internacional, vamos a encontrar vehículos de no muy reciente, o sea, no tan viejitos, que no van a pasar la verificación.
No,
pero ya entendí, o sea, que en otros países no pasaban y por eso lo mandaron para acá.
Pero y ahora ya agarramos el estándar internacional.
Pero aquí sí los...
No, es lo mismo estándar. Puede pasar que... Yo he visto vehículos del modelo 2017 que no pasan.
¿Y entonces ahí qué?
Sí, vuelves a hacer... Te van a hacer observaciones. Es que tu carro está muy sucio y es que no le has hecho servicio y es que...
Trae sangre de perro.
Está goteando aceite y ve y ya lo arreglos. Entonces tienes que hacerles algunas adecuaciones para volver a presentarte en una segunda cita ya incluida en tu pago. Y si no pasa, te ponen un holograma que no aprobaste. Yo hice mi prueba.
¿Y ese te vale como la verificación?
Es que encontramos el problema de, muy bien, ¿cuántos carros en Jalisco no pasan la verificación?
Y no van a pasar nunca la
vida. No van a pasar. ¿Dónde los vas a poner? Es que no tiene catalizador. ¿Dónde vas a poner tanto carro? Estás haciendo una afectación pública. Entonces, de repente, entramos en ese dilema, ¿no?
Ok. Entonces, solamente te pueden multar por la verificación en los retenes.
Actualmente así está funcionando.
No es de que, no traes el cinturón. A ver, tu licencia, tu...
Pero por ejemplo, si yo voy por periférico y de esos de vialidad que van con su actitud buscadora viendo a ver si traes alguno...
Sábados de quincena.
No pueden hacerlo. Más que los retenes.
Actualmente la instrucción es no. Aquí lo que nos va a servir es el nuevo reglamento. Por ejemplo, el reglamento que posiblemente sigue siendo vigente te dice cómo es el actuar de la gente vial, cómo tiene que marcarte el alto, cómo tiene que acercarse a ti, cómo tiene que pedirte la información. También eso está regulado, ¿sí? Y volvemos al punto. Tú estás obligado a hacer lo que la ley te faculta. Si tú me marcas alto de manera diferente, va a ser muy difícil probarlo, pero estás haciendo un acto irregular. Entonces, vamos viendo cómo sale este nuevo reglamento que ya tiene que salir y va a intentar cubrir las deficiencias de esos 6 meses de prueba.
Entonces, ahorita, si te paran en el periférico y te quiere amonestar por el holograma o
multar. Sí, infraccionar.
Ajá. No puede.
La política es no, pero sí podría.
Sí podría, o sea...
Porque volvemos al punto, el reglamento nos va a decir. Si el reglamento especifica que solamente en programas...
Sí, antes, todavía no sabemos si está el reglamento, pero ahorita...
La ley dice que es infracción y es retiro de vehículo. Entonces, podría hacerlo. Que no lo hagan es diferente. Por ejemplo, vamos a hablar de las... ¿Cómo se llaman? Portaplacas. Se pusieron de moda. Infraccionar por portaplacas. Es que ¿por qué? Eso nunca había pasado. La ley siempre dijo que no puedes tener ningún objeto que cubra total o parcialmente tu placa.
Como el que dice Solana Auto. No puedes.
¿Qué es tu placa? Tu numeración y el estado que la emitió. Hay algunos portaplacas que tapaban Jalisco, o tapan Oaxaca, o tapan Michoacán. Está cubriendo
que la parcialmente. Obscurecen para que no te agarre
también. El... Estás poniendo un objeto que dificulte la visualización, total o parcial. Y era si es nada más el ocultamiento, era una multota también como de 20,000 pesos. Si no traías las placas, eres retiro de la unidad.
Pero, y si no la traes en la fascia delantera y la traes como en el cristal.
Ok, ahí era donde nos dábamos un tiro, porque, por ejemplo, y ahí creo que lo decía el reglamento, dice, la placa tiene que estar en el lugar visible diseñado por el fabricante. ¿Y si mi carro no tiene un espacio para placa?
Ajá.
Porque, vamos a decir un ejemplo, y creo que sí es el caso, ¿no? El Mazda, bien bonito, su frente, y no tiene un espacio para el portaplaca. ¿Dónde lo hizo el fabricante? Yo le puedo hacer los espacios, las perforaciones, pero si el fabricante no diseñó un espacio para la placa, yo no estoy infringiendo la ley. Ahí dice tal cual, donde el fabricante diseñó, no lo tiene, lo tengo aquí adelante. En estricto sentido, yo no estoy infringiendo la norma, porque no la estoy incumpliendo. No hay lugar, ¿dónde la pongo? Pues la pongo acá. Está en un lugar visible, ¿o no la ves? ¿Sí? Entonces es ahí el tema, ¿no?
Yo no les hablaría así.
No lo regañes.
No, ya.
Sí. Entonces, ese era el punto, ¿no? Que decía la gente. Es que, ¿por qué está? Ah, oh, está nuevo y también. Claro, que sabe que siempre estuvo esa infracción. Que no la aplicaran era diferente.
Y es que, como que se agarran cosas. Bueno, no quiero hablar mal de los agentes viales, pero de repente sí hay unos que por unos pierden todos, entonces como que agarran moditas de buscar cómo extorsionar y sacar palochescos.
¿Y por qué crees?
Pizzas.
Porque nosotros dejamos el espacio libre para que
no, es por su corazón malvado.
Porque no está mi nombre, no he pagado el refrendo, no tengo seguro, no tengo licencia, no tengo la placa.
Que no está tu nombre también.
Pero es un acto irregular, no lo has regularizado tu vehículo.
Pero si está el nombre de mi esposo.
Ah, por ejemplo, está dentro de, o sea, es tuyo. Pero no es lo mismo que está el nombre de tu esposo que está el nombre de una persona que solamente viste una vez cuando te lo vendió. Porque volvemos al punto, todas las infracciones van a llegar a su domicilio. Es una irregularidad que tú estás provocando.
¿Y si atropellas a alguien cuando está el nombre de él, el otro se va a la cárcel?
Van a dar el boletín. Y van a buscar en dónde está registrado el vehículo. Por eso de repente en las compraventas o en las cartas responsivas dicen, el conductor nuevo a partir del día de hoy será responsable y libera al conductor.
¿Y si es válido eso?
La hoja toda chafa, ¿no?
Pues es tu medio de defensa. Si sabes qué, desde esta fecha el carro no es.
Yo te recomiendo que le pongas eso porque el señor productor ha atropellado gente. Y
un dato muy importante.
De todo. No, gente.
La baja administrativa ya no está funcionando.
No,
baja administrativa. Baja administrativa era sin placa. Bloqueabas la placa. Ahora nada más aplica la baja total. Tienes que llegar con las láminas.
No te puedes quedar con la placa, no, de
te recuerdo. Vende mi carro y tú te comprometes a hacer el cambio de propietario, pero se lo vendes a Luis. Yo no, Luis, yo no lo conozco. Oiga, pues es que sabes que voy a darlo de baja. Tráigame las láminas. No manches, es que no sé quién se lo vendieron. Ya le hablé a profe y me dice, no, yo no lo tengo y ya no me quiere contestar. ¿Qué hago?
Entonces, esa fuerza sí, es que hago. El dueño
yo estoy cambie. Justo en esa posición, ¿qué hago? Porque creo que el carro ya ni existe.
¿El tuyo?
El neón. Es que lo
¿La nube voladora?
Lo vendí, la nube voladora lo vendí. El dueño creo que lo desbarató. Las placas no sé dónde quedaron. Y justo estoy en esa posición. ¿Qué hago?
Ahí tienes tú un tema de...
Contrata un abogado, amigo.
Negligencia.
Pues sí. ¿A quién se le están fincando los créditos fiscales? A ti. ¿A quién pueden llegar a buscar a su domicilio? A ti.
¿Qué pues, hago, pues?
¿Qué puedes hacer? Mira, lo que podemos hacer... los refrendos. Los refrendos no son infracciones, no son multas. Son impuestos. Para llamarlos de alguna manera. Tienen otro nombre, pero vamos a llamarlos impuestos. Yo no te puedo quitar el refrendo, pero puedo hacer un procedimiento judicial para que pague el precio mínimo, la cuota mínima. ¿Cuál es? Moto. Entonces, en vez de pagar 700 pesos, pagar 300 pesos. Si tuvieras multas, es así tumbarlas para reducirlo y puedas dar de baja. Pero
es que no se puede sin la
nómina. No podrías. No podrías.
Vamos a
ver, te has perdido.
Tendrías que hacer un procedimiento que, por ejemplo, son cositas que se escapan de la ley. Habría que checarlo. Fíjate que no se me ocurre cómo poder dar por terminado Ese,
ya ves, si tú quieres que lo resuelvan, ni un abogado puede, tú quieres que un fin de semana.
Pero llevo diciéndote años, desde que se lo vendiste yo te dije, pues, no.
Ah, es que era compa, ya no me habla, pero...
¿Qué tal? ¿Ya vieron? Los compas, pasa son con los traidores. Compas. Me pasó con un amigo, un cliente, me dice, oye, es que me dice que va a ser para su abuelita, que lo va a dar, y él va a hacer el cambio de propietario. No hay bajas administrativas. Compró el carro para revenderlo. ¿Ahora qué hago? Hay maneras de bloquearlas, pero pero eso sería
para... ¿Te dio sentimiento o ya te estás durmiendo?
No, no, me da como son más. Es que creo que una hora y media con la luz, y viendo acá todo el tiempo la luz, hipnotizante la luz de la muerte.
Bueno, entonces creo que aquí mi amigo está perdido y lo siento. Perdón. Lo siento.
Voy a ir a prisión, ¿me sacan? ¿Me llevan cigarros?
Te llevamos unas cobijas. Pero tenemos algunos preguntas del público televidente.
Cierto, hay más temas.
De nuestros, ¿cómo les llamamos? ¿Coplascuchas?
Ajá, de gente auditorio. Que me da el avión.
Ajá. Hay una, no decimos el nombre, ¿verdad? ¿Tú cuál tienes?
El no digan nombres.
No, yo tengo el mío.
Le puede pasar a muchas personas. Sí. Vamos a lo general.
Yo voy a decir, alguien...
Responde como el señor que es famoso en TikTok. Que
no. Me hace. No lo conozco.
Bueno, no. El licenciado, ¿no?
No, me cae bien gordo, no seas así. O sea, yo de hecho me sale y me...
A mí me... Bueno, ya no digo nada. ¿Tú empiezas o yo empiezo?
Tú empiezas.
Ok. Una persona random que no está en este lugar dice... ¿Cómo divorciarse si tienes una hipoteca juntos?
Ok. Sí te puedes divorciar, pero bueno, aquí importa mucho una cosa, cómo te casaste.
Enamorada.
Engañada.
Régimen matrimonial-patrimonial. ¿En qué consiste? En cómo se van a administrar los bienes. Si el bien se adquirió en una sociedad legal o sociedad conyugal, que es como bienes mancomunados, como lo conocemos, hay que liquidar la sociedad, ¿sí? Y se adquirió durante el matrimonio, es propiedad de los dos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién lo va a liquidar? Y en su momento, ¿cómo lo vamos a repartir? ¿Va? Entonces, ahí sí tenemos un problema. Porque es, ¿cómo lo vamos a pagar? Porque aunque lo pague nada más uno, el otro tiene derecho.
Ya le pongo que tiene un problema.
Separados. ¿Quiénes compró? Es el que es propietario y es el que tiene la deuda. Aunque volvemos a lo mismo, es una copropiedad. Entonces, ahí hay que ver cómo funciona el crédito hipotecario. Quizá los fusionaron. Entonces, uno es deudor de una parte y el otro del resto, ¿no? Entonces, aquí ambos tienen obligaciones y tendrán que cumplirlas, liberar la propiedad del gravamen, y entonces ahí, en las proporciones que han sido ambos propietarios, entonces deciden, ¿qué hacemos? ¿Seguimos siendo copropietarios o lo vendemos y nos repartimos el dinero en la proporción que lo hayamos compartido? Aunque casi siempre es 50-50.
Ok, ahí va otra relacionada. Nada trágica. Si muero antes de terminar de pagar mi crédito hipotecario, en el que mi beneficiario era el coacreditado, mismo que ya renunció a sus derechos y obligaciones de ese contrato, ¿quién podría reclamar mi casa?
Ok. En caso de que por alguna razón... Mira, primero, los créditos hipotecarios se caracterizan por tener un seguro. Cubre la deuda, ¿va?
Entonces, cuando se muere el...
El deudor, ¿va? Se cubre la deuda y se podrán hacer los trámites para la libertad de gravamen. Si por alguna razón ya no existiera algún beneficiario por la cláusula o por alguna otra razón, entonces va a depender de una segunda etapa. ¿Tienes testamento para que hayas designado algún beneficiario en tu testamento? O no hay cláusula especial, no hay testamento, entonces la masa hereditaria, que son todos tus bienes y todas tus obligaciones, van a proceder conforme a la ley. La ley clasifica a los beneficiarios. Parejas, hijos, ascendientes, hermanos, colaterales y hasta el final la beneficencia pública. ¿Va? Entonces, por eso de repente vemos en los periódicos, quien se crea con derechos sobre los bienes de la sucesión de Julanito de tal, presentes en el juzgado con número de expediente tal, ¿va? Porque cuando no hay una determinación de tu voluntad post-morte, entonces la ley lo prevé y te dice, vamos a clasificar a los beneficiarios en hijos, esposo-esposo, concubina-concubino, padres, hermanos, y bueno, ya los va clasificando, ¿no? Entonces sería en ese orden. Si no hay testamento, la ley regula quién va a ser el beneficiario.
Ok, vas.
Ok. Casi yo no entendí eso, pero el chiste es que tengan un testamento. Otro día podríamos hablar de los testamentos, ¿no? Claro. En septiembre, que es el mes del testamento.
Y también creo que lo extienden a octubre.
Uh-huh. Ah, sí.
Pero todo el año podemos dar testamento.
Ajá. Ok, dice, si eres referencia de alguien que no pagó Telcel, ¿qué te pasa? Ah, no dice Telcel, perdón.
Ah, ok. Bueno, hay una cosa muy diferente entre ser fiador, aval o referencia. ¿Para qué sirve la referencia? Es una persona que va a hablar bien de ti para la obtención de algo, generalmente un crédito. Esas personas, ¿cuál es el protocolo? Nada más funcionan para marcar. Hola, ¿qué tal? ¿Conoce a Perenganito? Sí. Ah, ok, gracias. Y listo. Si esta persona no cumple con sus obligaciones contractuales de lo que ella ha sido que contrató y intentan molestar a la referencia, no tiene ninguna obligación. Ah, excelente, muéstrame dónde firmé como responsable. Tú nomás te molestaste en marcarme y preguntar si lo conocía. Sí, sí lo conozco, pero eso no, a mí no me finca una responsabilidad para responder por él.
A menos que firmes.
Ah, es que si ya firmas, entonces ya tendrías otra calidad. De repente, y quiero expresar lo siguiente. La gente dice, aval es ejemplo a pendejo, ¿no?
Sí.
El aval, tenlo en cuenta de la siguiente manera. Es la figura jurídica siguiente. Eres la persona que se compromete a pagar la deuda de tu principal. Eso era aval. ¿De quién puede ser aval? De tu hijo. ¿No serías capaz de pagar la deuda por tu hijo? ¿Sí? Ah, entonces puede ser su aval. No, no quiero. No sea su aval. Para ser aval significa que estás aceptando la responsabilidad, que aunque el principal no pague ni un peso, tú respondes y pagas todo. Entonces tú sabrás, sabiendo esa consecuencia, si eres aval o no.
¿Sí? Pero entonces si firmas ya como aval, ya...
Si firmas como aval.
Pero si eres referencia...
No, si no, es que por ejemplo, ahí tiene que ser muy, muy claro el documento. Uh-huh. No me puedes decir que el título dice referencia y luego quererme decir que soy un aval. Claro que no. Ahí el documento dice referencia. Firmé, sí, sí firmé como referencia.
Porque incluso hasta hay algunos que testigo, eso tampoco okay. Tiene ninguna responsabilidad.
Soy testigo, me consta un hecho. No quiere decir que acepté responsabilidad.
Okay. Va, vámonos con otra. Esta está rara. ¿Puede explicar el tema de que si se tiene registrado como padre y no da pensión alimenticia, que era lo de los... Okay. También últimamente está como, de repente todo el mundo se quiere denunciar a deudores alimenticios.
Que sería una nueva ley, ¿no?
Algo así. Ah, está en tema. Que quieren hacer que las personas que tengan una deuda alimentaria se les restrinjan ciertas cosas, ¿no?
Como salir sacar del país, crédito, ¿no? Sacar créditos, ir al estadio y que te fotografíen y
salir del buró, ¿no? Mira, es un tema bien interesante y yo creo que esto está para todo un programa. Pero vamos a decir lo siguiente. Muy bien. Eres el progenitor de un pequeño, pequeña. ¿Tienes obligación para él? Claro que sí. ¿Quién va a velar más por ese pequeño? Que está indefenso, que tiene carencias, que tiene necesidades emocionales afectivas. ¿De quién espera recibirlas? De los padres. Si tú no lo haces, no puedes dejar en la carga a un tercero. Ni familiares del otro padre, ni... parejas subsecuentes. No puedes permitirlo. Eres el responsable de ese menor. Si tú no lo cuidas, nadie lo va a cuidar, ¿sí? Si tú no te preocupas por él, nadie se va a preocupar por él. Entonces, si tú eres el padre y no sé, tal vez no te interesa, no quieres verlo, ¿qué crees? Tienes una obligación, porque eres el padre del menor y tienes una responsabilidad por la filiación, o sea, la relación que existe. Tienes una obligación de cubrir sus alimentos. Bueno, ¿y qué son los alimentos? Uno pensaría que hablamos solamente de los alimentos, de comida. Pero la ley señala que hablamos de comida, vivienda, vestido, escuela, salud, recreación. Todos son alimentos. El menor tiene derecho a todos estos elementos. ¿sí? A tener un pan en la mesa, a tener ropa, a tener una educación, a tener acceso a la salud y hasta la recreación, poderse divertir. ¿Sí?
Entonces la pensión cubre todo eso.
Tiene que cubrir todo eso.
Y hay un porcentaje que ya te pueden descontar de manera legal, ¿no?
La regla general corresponde de la siguiente manera: la capacidad económica del deudor y la necesidad económica del acreedor. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién es el deudor? Vamos a generalizar porque no es siempre, pero vamos a suponer. El pequeño está con la mamá y el papá está fuera. Él es el deudor alimentario. Él debe el dinero. Entonces, vamos a ver su capacidad económica. Y vamos a ver la necesidad económica del acreedor, del menor. ¿Qué vamos a considerar? El estilo de vida que tenía el menor con el padre, o el estilo de vida que tiene acceso, y la capacidad económica del deudor. Entonces, si tienes una capacidad económica muy grande o el estilo de vida del menor antes de la separación era muy buena, tienes la obligación de mantenérsela. Entonces tienes que mantener el mismo estado de vida, ¿sí? Por la necesidad del acreedor. Y tu capacidad económica también tiene que analizarse. ¿Qué sucede cuando la gente o es empleo irregular, es informal, o no tiene trabajo, o trabaja en otras cosas? Muy sencillo, el juez. ¿Cómo sucede? Y te voy a dar un ejemplo. El juez nomás tiene una chamba en ese momento: fijar alimentos provisionales. Mientras se resuelve el problema, yo voy a decir que hay una cantidad de dinero necesaria por pagarse. Yo ya te di el trancazo. El único que le va a interesar mover ese asunto vas a ser tu deudor alimentario. Va a tener que ver si puedes reducir la pensión porque tienes otros hijos, depende de ti un padre, no tienes esta actividad económica. Tú tienes que defenderte porque ya te soltaron el primer golpe. El juez ya cumplió, ahí está la pensión alimenticia y órale. Y vamos a ver si aseguramos bienes por la necesidad del menor. O sea, ya te dieron el trancazo, ahora tú te tienes que defender. Consejo: si tú eres padre de un menor que con él actualmente no vives, cumple tu pensión alimenticia y sobre todo ten evidencia de ello. O sea, de verdad,
hay que ser conscientes. Que te firmen una letra ahí.
Dale una transferencia a nombre de la madre, la cuenta que esté a nombre de ella, y ponle el concepto en nombre del menor. Y por favor, ten esa consideración de verdad. No puedes dejarle esa responsabilidad a un tercero. Ni a los abuelos, ni a otra pareja. No puedes hacerlo. La única persona a la que él puede esperar que lo cuide, que lo vele, que lo apoye, son sus padres. Si no están los padres,
los padrinos,
hay una afectación falta de terrible. ¿Sí?
Pero, por ejemplo, ahí entra en un divorcio, en una separación, los hijos, típicamente se van con la mamá. Cuando no es así, que ahí que aplica.
Cuando cada no quien, es así.
O sea, que se quedan con el papá, por así decirlo. Okay. Que es el que trabaja y la mamá, pues no hace nada.
Ok, mira, es un tema.
¿Tú bien crees que el trabajo de hogar es nada?
No, pues.
Estás minimizando.
No. A lo que voy. No tiene un ingreso.
Pasa lo mismo con los padres. De repente no tienen un ingreso. Bien importante.
Se tiene que poner a trabajar para.
Bien importante lo siguiente. Acuérdense que los alimentos no son para las parejas. Eso es un tema aparte.
Y para las uñas.
En algunos casos aplica, ¿no? Pero no nos vamos a meter en eso. Los alimentos son para el menor. Entonces, y es compartida la obligación. ¿Sí? Es compartida. No es que el papá o la mamá que no está tenga que pagar todos los gastos que necesita el menor. No, es compartido. Vamos miches y miches. En todos los aspectos. ¿Sí? Entonces, si yo soy el padre, papá, tengo a los hijos conmigo y yo me encargo de administrar los alimentos para que se desarrollen en todos los aspectos de la mejor manera, la mamá tendrá que participar de forma proporcional, ¿sí?
Pero porque tiene que demostrar que recibe ingresos o algo.
Volvemos a lo mismo. Si no hay, el juez dice, ¿sabes qué? No hay forma de aclararlo. Veo la urgencia de los alimentos, un salario mínimo elevado al mes. Esa es tu pensión.
Y la mamá lo tiene que... Bueno, o la persona lo tiene que conseguir.
El que suelte el primer trancazo ya puso en la lona al otro. Defiéndete ahora y di por qué no puedes pagar el salario mínimo.
Y por ejemplo, ¿cuánto tiempo puede pasar
Porque antes se usaba mucho de, no, es que el papá se fue por unas caguamas y nunca volvió. Pero ahorita, como ya hay más información, tú puedes denunciar a un señor que te dejó de dar pensión hace, aunque tú ya seas mayor de edad, por ejemplo.
Sí, hay un tema retroactivo. Habría que demostrar desde cuándo se está la omisión de cumplir con las obligaciones alimentarias. Y bueno, ahí es donde ahí entran los testigos, ¿no? Te ocupas elementos para acreditar que por qué, desde cuándo no recibes el apoyo que corresponde al padre. Hay otros elementos, bueno, también está el tema penal, estamos hablando de otro tipo de obligaciones. Bueno, es muy bueno el proyecto, ¿sí? Pero vamos viendo cómo se va adecuando a la realidad, porque nos podemos enfrentar a denuncias falsas.
¿Sí? Ok, bueno, igual y sí, cierto, eso es como un tema...
Sí, que aplica para un programa completito.
Ajá. Vamos con otra pregunta, dice... ¿Hasta qué punto uno puede salir bajo fianza?
¿Hasta qué punto de qué?
Ajá. Pues no sé si se... ¿Estás preguntando a mí? Dice... Sí. Pues sí, ¿hasta qué punto uno puede salir bajo fianza?
Bueno, me imagino que está hablando del tema penal.
Yo me imagino.
Ok. Ha habido muchas reformas y la prisión preventiva oficiosa, que era la que se señalaba por ley, estamos en una evolución del derecho para que ya no exista. Solamente va a existir la prisión preventiva en ciertas características, ¿no?
Porque luego esa se hace eterna, ¿verdad? Sin sentencias quedan muchos...
Están detenidos. O bueno, se fijan, ¿no? Actualmente se fija una fecha. Ahorita se va a quitar la oficiosa para que puedas seguir tu proceso en libertad. Que de repente nos encontramos, bueno, ¿sabes qué? Pues tuve un accidente de tránsito, hay un lesionado, y mientras salen responsables, pues vamos detenidos los dos. Y el Ministerio Público tiene 48 horas para deslindar responsabilidades. O sea, 48 horas vas a estar detenido y no hay fianza que te saque. Hay que esperar a que se resuelva.
¿Y entonces la fianza en qué casos no aplica?
Ok, el tema penal es algo que manejamos en ciertas áreas. No es mi especialidad. Tengo una abogada que se dedica a materia penal, que es la experta y que es la que nos apoya en ese tema. Pero la fianza ya no tiene ese nombre, ya tiene otro nombre que creo que es... bueno, no recuerdo el nombre.
Mordida.
Pero la fianza tiene la finalidad de garantizar una cantidad de dinero en caso de evasión de la justicia, ¿sí? O sea, estás dejando en garantía una cantidad de dinero en caso de que no te intentes zafar de tu responsabilidad.
Entonces ya cuando determinan que no eres culpable, ¿te lo regresan?
No te lo regresan, tú pagas una fianza, es como si pagaras un seguro.
Ah, ya.
Por ejemplo, tu fianza es de 50 mil pesos, vas a pagar un porcentaje de los 50 mil, es decir, 5 mil pesos. Ah, ¿sabes qué? Todo bien. Ah, pagué 5 mil pesos para no soltar 50, no me van a regresar los 50. Si yo pongo los 50, sí me los van a regresar. Es decir, yo garantizo pagando por completo, pero si yo contrato una fianza, es como una póliza que cubre por esa cantidad. Entonces ese dinero que yo pago para esa prima ya no me la devuelve.
Y hay como un tabulador de si haces esto es tanta de fianza, si haces esto otro es tanto de fianza, o el juez determina, a ver, este tiene cara de rico, pague, este tiene cara
sí,
de...
Sí, debería de ser considerado por el juez. Digo, ahorita nada más estamos hablando de unas necesarias y no sé cómo funciona. La verdad ahí sí no es mi materia, no me gustaría abundar en algo que no domino. Pero sí existirían los elementos para que puedan determinarse una cantidad determinada si es que continúa el tema de fianzas.
Ok. ¿Aquí sigue?
No, creo que ya se acabaron. Yo tenía la duda de... Bueno, pero más o menos ya la resolvimos con el tema del carro. Lo de que si cuando te paran hace diferencia que te bajes o no te bajes. De esas cosas que ves en Facebook de cuando te detengan, nunca te bajes del carro. Okay. ¿Sí hace diferencia de todo ese...?
No, es que, bueno... Depende quién te detenga, ¿no? O que te puedan detener los policías viales, o te puede detener la policía, o te puede detener, no sé, una policía investigadora.
O los narcos.
Ahí porque sí. Va a depender de... O los el ejército con tenis.
No, ¿no? Tú no hables de eso.
Ok. Las razones, obviamente, estamos hablando de un servidor público, tiene que fundar y motivar la razón de que me detenga. Tú te puedes bajar. Si es un tema bien, tú te puedes bajar, tú puedes entregar tu documentación, no hay ningún problema. De que no estuvieras obligado, bueno, no estás obligado. Pero volvemos al punto de llegar a un punto de negociación. Y no me refiero a que le des una mordida. Un punto de negociación, de acercamiento con el servidor público y decirle, bueno, a ver, ¿cuál es la razón? Me pasé un alto. Ah, excelente, mi infracción. Es que te voy a quitar el vehículo. No, no me puedes quitar el vehículo. Solamente aplica la infracción. Pónmela, no hay ningún problema. Sí, y llegar a un punto de arreglo con él, ¿no? Que sea saludable, porque también no se trata de que llegues a los gritos, no llega que faltes al respeto o que llegues a los golpes, ¿sí? Pero tú te puedes bajar, es según cómo tú quieras manejar la situación, pero no tienes obligación de bajar.
Y tampoco los policías, que no son policías viales, te pueden detener.
Te pueden detener.
¿Hay revisiones de rutina?
Por ejemplo, es que es ahí el detalle, ¿no? O sea, ellos te pueden justificar con un artículo del Código Penal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, decir que estamos haciendo actos de investigación. Ajá, mando y conducción del Ministerio Público. ¿Qué delito estás investigando? Es que tenemos un reporte de robo de un vehículo como este. Excelente, está el número de serie, chécalo. Ahí está visible, no me ocupo ni bajar.
Una revisión de rutina.
¿Es el cual revisión? No existen las revisiones de rutina. No existen. Existen actos de investigación. Estamos investigando vehículos Polo de cierto modelo con esas características que se parecen al tuyo.
Que atropelló un perro el otro día.
Ve el número de serie, chécalo. Para que veas que no es el carro.
¿Se supone que ellos tienen esa información?
Sí, es que en los reportes de robo tienes esos datos. O sea, al momento que haces un reporte de robo, sube a Plataforma México y ya, a nivel nacional, está en tu reporte. Es que tiene un reporte de robo. Este número de serie, chécalo. Es que es de rutina. No, no existen las rutinas, existen actos de investigación. Dime cuál es el acto de investigación. Dime el mando y conducción del Ministerio Público. Dime en qué consiste y revísalo.
¿Qué es mando y conducción del Ministerio Público?
La policía investigadora o los actos de investigación nacen por el Ministerio Público. Quien persigue los delitos y las investigaciones es el Ministerio Público, es Fiscalía. Ellos, su función es la investigación de delitos y su persecución y los actos de investigación de los delitos, ¿va? Entonces, la policía investigadora, la policía ordinaria, pudiera hacer los actos de investigación bajo el mando y conducción, o sea, bajo las órdenes del Ministerio Público. Son auxiliares del Ministerio Público. Entonces, hay una investigación que está haciendo la Fiscalía. Entonces, conforme a su mando, ellos me mandan a hacer estos actos de investigación. Yo los estoy haciendo.
Yo sigo órdenes.
Yo sigo órdenes, es correcto.
Entonces, si te para la señora que bosteza, no, ya tienes todo en regla, ¿no?
Ya soy un ciudadano distinto.
¿Cuánto tienes desde en esa vez? ¿Cuánto tienes en el banco?
Ahorita nada, ahorita las arcas están muy pobres.
Costó ponerse
fin de quincena.
Costó ponerse en regularización.
Ok, pues yo creo que hay muchos temas que podemos seguir hablando en otros programas. Creo que también vas a ser nuestro referencia y confianza. Abogado de confianza, sí. Y de cabecera. Espero que no haya problema por eso. No,
es que eso sí está chido, o sea, porque como dices, más vale sí tener alguien que te asesore de confianza, porque uno tiene esa percepción, ¿no? De que todos me... Entonces da tranquilidad saber que alguien no te quiere chingar.
Exacto. Sí. Mira, por ejemplo, lo padre, digo, lo que me refiero a un abogado de confianza es que te pueda ser sincero. Y si te dices que no es mi materia, pero tengo a alguien que te puede ayudar. Trabaja conmigo, es mi socio o es un colaborador. Te voy a pasar sus datos, le marcas y le explicas. Muchas gracias, fuiste honesto conmigo, no me hiciste perder tiempo, dinero ni nada. Me mandaste con la persona indicada. Muchas gracias, abogado. De eso se trata. Y eso es lo que estamos nosotros procurando con nuestra divulgación en redes sociales. Hay que perderle ese miedo mal fundado a los abogados, ¿sí? Y tú te vas a dar cuenta luego cuando un abogado trae malas intenciones y uno que tenga buenas intenciones. ¿Y cómo te vas a dar cuenta? Con la información que te proporciona. Un abogado que nada más te quiere chingar, te va a marear, te va a decir, no, si se puede, dame 5,000 ahorita y al final vemos cómo lo vamos a solucionar. ¿Cómo? O sea, sé claro conmigo, dime cómo va a estar el tema de los honorarios, cómo es el procedimiento, se puede, no se puede. Te vas a dar cuenta con eso, ¿va?
Ok, pues sí. Igual yo me refería a ser nuestro abogado de confianza de Coplas, no de la vida. Pero...
No, pero...
Oh, ah, está bien, la gente lo muchas puede, gracias, la con gente permiso.
No, no, sí, o sea, en lo personal sí. De hecho, yo ahí tengo mis fotoinfracciones que también te voy a mandar. Y sí, como dices tú, la gente lo puede buscar en redes sociales.
Sí, claro.
Como el licenciado Pelayo.
A sus órdenes.
Y tienen página de la de su...
sgjurídico.com.
Despacho.
Despacho, es correcto.
Buffet de despacho. ¿O cómo?
Despacho buffet. Despacho jurídico, si quieres llamarlo así. Sí. SG jurídico y fiscal. Vamos a hacer un pequeño comercial, ¿va? Bueno, las redes sociales hablan acerca de asuntos que la mayoría de personas vemos, ¿no? Mi vehículo, temas seguros, temas multas, ¿sí? Que aplica para muchas personas y que son temas que no conocemos. Pero nos encargamos de diferentes materias del derecho. Tengo un abogado especialista para cada materia. Todos conocemos un poquito de todo para poderte asesorar y mandarte con el especialista. Lo tengo en casa o lo tengo en colaboración, pero te acerco con el especialista sin ningún problema. Aparte de eso, somos asesores externos de la Cámara de Comercio y también nos enfocamos en asesoría empresarial. Tenemos un departamento contable fiscal que se encarga de hacerte proyecciones y hacer el análisis de tu empresa para verificar que tu contador está haciendo la información como se tiene que hacer. No solo en cumplimientos fiscales, sino en tema de contabilidad. Estados financieros, flujo de efectivo, que tengas acceso a tu información, cuánto genera tu empresa, es rentable o no es rentable, eso lo hacemos nosotros. Y eso ha sido gran parte de nuestro éxito. Aparte de que todos nuestros servicios siempre van a través de un contrato de prestación de servicios profesionales.
Ah, ya.
¿Para qué sirve? Te doy seguridad a ti, uh-huh. Y yo también tengo.
Sí, porque
seguridad.
La mayoría pasa lo que tú dijiste. Ah, sí, dame tanto y...
Y luego vemos. No, qué terror, ¿no? Pues ahora sí, mira, pasan dos cosas y terminamos con esto. Ah, ya tienes lanita, pues qué onda, cállate con la lana. Esa es una. Y la peor que te puedas imaginar. ¿Sabes qué? Es que perdimos, pero fue porque el juez se puso... estaba comprado con la otra parte y pues no salió a nuestro favor y pues perdimos y pues ya. Oiga, licenciado, pero usted me dijo no, es que aquí somos víctimas los dos perdimos, tú no ganaste y yo no gané honorarios, estamos a mano, los dos perdimos. ¿Cómo? Contrato de prestación de servicios, fijas responsabilidades y tú tienes seguridad de que yo voy a hacer bien las cosas, si yo no las hago bien tú me puedes demandar a mí. Y si tú no me pagas, yo te puedo demandar a ti. Entonces quedan claras las obligaciones y las responsabilidades y los derechos de cada uno. Y creo que es la mejor manera en que se puede trabajar y trae la confianza a la gente el trabajo de un abogado.
Casi casi estás dando garantías de que tú vas a ganar todas.
Mira, por ejemplo, me dicen, ¿es que todas las gana? Mira, no todas las gano porque conmigo llega gente que debe documentos, debe pagarés, tiene deudas, no paga la renta. O sea, yo no te voy a vender las perlas de la Virgen y te voy a decir, no, no manches, no vamos a pagar nada ahí. No, ¿sabes qué? Debemos. Vamos a pagar en algún momento. Yo te ofrezco mis servicios para llegar a una negociación con la contraparte para poder pagar a plazo, extender el tiempo, que tú puedas juntar dinero. Mira, yo puedo hacer elementos para llegar a ese arreglo, poner algunas pausas en el procedimiento para que tengamos acercamiento con la otra parte. Técnicamente yo perdí. Porque pagamos, pero mi servicio no era ofrecerte no pagar, era darte una herramienta útil para el cumplimiento de tus obligaciones. Aquí no se trata de chingar, ni enriquecer a uno, ni empobrecer a otro, no se trata de eso, vamos haciendo las cosas bien, ¿va? Entonces si me dicen, todos ganas, a veces me toca la gente que pierde, ¿no? O sea, que tiene que pagar, que tiene que cumplir.
Defiendes a los malos. Bueno, no defiendes, no. Sino que les organizas.
No, y no es que defendamos a los malos o a los buenos. De hecho, lo que hacemos es atender la situación jurídica y resolverla. ¿Sabes qué? Se debe la lana. Yo voy a hacer todo lo posible para que se pague de la mejor manera. Ver si quitamos intereses, fijar un plazo fijo, congelar la deuda, poner pagos.
Sí, es como las fotoinfracciones o las multas. Uh-huh. Que buscas la manera de hacer.
Sí, de hacer lo que sea favorable, ¿no? Uh-huh. O sea, no se trata de fregar a la otra parte. Hacer las cosas bien, ¿va?
Ok.
Muy bien. Pues ¿esa bonita reflexión? ¿Qué? ¿Por qué me ves?
Tú sí estás hablando.
Ah, ok. No, porque ya nos despedimos.
Sí. Okay. Pues muchas gracias, licenciado Pelayo.
Todos estos dos episodios que no sabes cuál va primero.
Ajá, es atemporal y No sabes, sí. Es un misterio.
Puede salir mañana, puede salir en el 2024.
Ya dijiste tus redes. Nuestras redes son Coplas Podcast en YouTube, Spotify, iTunes,
TikTok,
Instagram, en todo. Y pues búsquenlo si tienen muchas multas como nosotros.
Sí, claro, sin ningún problema. Y también vemos municipal, estatal y federal. ¿Va?
Muy bien. Pues muchas gracias y a toda la comunidad que nos escucha, nuestros Coplas escuchas. Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Me dicen que no me pare, que me espere.
Sí, porque se te ve la panza. Bye. Adiós.
¿Debemos parar?
Ya.
¿O no?
Esa panza no se te va a quitar ya con tanta botana.
Casi. Sí, gracias a Dios.
Te cala la panza en la cámara, ¿no?
Te ves mal.
Ya ves,
te ves mal.
No.
Excelente. Mi parte favorita.